Hola, muy buen día. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 20 de mayo. Mi nombre es Nelly y como siempre damos gracias a Dios por este tiempo y también gracias a cada uno de ustedes que día con día pues están permaneciendo en la lectura de la palabra de Dios y que también están escuchando estas lecturas. Gracias a todos. Gracias también cuando hablan, cuando nos comparten lo que Dios está hablando a sus vidas o lo que ya han aprendido. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura en 1 de Samuel. Vamos a leer los capítulos 26, 27 y 28 para empezar. Estamos leyendo en esta semana en la versión Nueva Traducción Viviente. Señor, gracias. Ponemos este tiempo y nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. 1 de Samuel, capítulo 26. Ahora bien, algunos hombres de Zif fueron a Gibeá para decirle a Saúl: David está escondido en la colina de Aquila, que tiene vista a Jesimón. Entonces Saúl escogió a 3,000 de los soldados electos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Zif. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquila, cerca de Jesimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento? Preguntó David a Ahimelec el hitita y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab. Yo voy contigo, contestó Abisai. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle dos. No, dijo David, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo o en batalla. El Señor me libre de que mate al que él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza, y luego vámonos de aquí. Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. David subió la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia segura. Luego les gritó a los soldados y a Abner, hijo de Ner: «¡Despiértate, Abner!» «¿Quién es?», preguntó Abner. «Bueno, Abner, eres un gran hombre, ¿verdad?», se burló David. «En todo Israel, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo, el rey, cuando alguien entró a matarlo? Eso no está nada bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir. ¿Por qué no protegiste a tu amo, el ungido del Señor? Mira a tu alrededor. ¿Dónde están la lanza del rey y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza?» Saúl reconoció la voz de David y gritó: «¿Eres tú, David, hijo mío?» Y David contestó: «Sí, mi señor el rey. ¿Por qué me persigue? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Pero ahora que mi señor el rey escucha a su siervo, si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que él acepte mi ofrenda. Pero si esto es solo un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el Señor. Pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor, y han dicho: ve, rinde culto a dioses paganos. ¿Debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor? ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? ¿Por qué me persigue como a una perdiz en las montañas? Entonces Saúl confesó: He pecado, hijo mío, vuelve a casa, y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Aquí está su lanza, oh rey, dijo David. Permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal, y yo rehusé matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. Ahora que el Señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya, que Él me rescate de todas mis dificultades. Y Saúl le dijo a David: Bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. Capítulo 27. Pero David seguía pensando: Algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Así que David tomó a sus 600 hombres y fue y se unió a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. David y sus hombres, junto con sus familias, se establecieron allí con Aquis en Gat. David llevó consigo a sus dos esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. Pronto le llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gat, así que dejó de perseguirlo. Cierto día, David le dijo a Aquis: Si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades que están en el campo en lugar de vivir aquí en la ciudad real. Entonces Aquis le dio la ciudad de Siclag, que hasta el día de hoy pertenece a los reyes de Judá. Y vivieron allí entre los filisteos 1 año y 4 meses. David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los jesureos, a los jersitas y a los amalecitas, pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Shur hacia la tierra de Egipto. David no dejaba ni a una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los camellos y la ropa antes de volver a casa para ver al rey Aquis. ¿Dónde atacaste hoy?, le preguntaba Aquis. Y David respondía: Atacamos al sur de Judá, a los jerameelitas y a los eneos. Nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gat y contar dónde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. Aquis le creía a David y pensaba: A estas alturas, el pueblo de Israel lo debe odiar amargamente. Ahora tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre. Capítulo 28. Por ese tiempo, los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquis le dijo a David: Se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien, acordó David. Ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después Aquis le dijo a David: Te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Durante ese tiempo, Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron su campamento en Sunem y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros: Busquen a una mujer que sea médium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: Hay una médium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de dos de sus hombres. «Tengo que hablar con un hombre que ha muerto», le dijo. «¿Puedes invocar a su espíritu para mí?» «¿Está tratando de que me maten?», preguntó la mujer. «Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los médiums y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa?» Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió: «Tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo». Finalmente, la mujer dijo: «Bien, el espíritu de quien quiere que invoque». «Llama a Samuel», respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó: «¡Me engañó! ¡Usted es Saúl!» «No tengas miedo», le dijo el rey. «¿Qué es lo que ves?» «Veo a un Dios subiendo de la tierra», dijo ella. «¿Qué aspecto tiene?», preguntó Saúl. «Es un hombre anciano envuelto en un manto», le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. «¿Por qué me molestas llamándome a regresar?», le preguntó Samuel a Saúl. «Porque estoy en graves dificultades», contestó Saúl. «Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer». Pero Samuel respondió: «¿Por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado». Entonces Saúl cayó al suelo cuán largo era, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido de hambre, porque no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Cuando la mujer lo vio tan deshecho, le dijo: «Señor, obedecí tus órdenes a riesgo de mi vida. Ahora haga lo que digo y déjeme que le dé algo de comer para que pueda recuperar sus fuerzas para el viaje de regreso». Pero Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros también le insistieron que comiera, así que finalmente cedió. Se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer había estado engordando un becerro, así que fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, la amasó y horneó pan sin levadura. Entonces les llevó la comida a Saúl y a sus consejeros y comieron. Después salieron en la oscuridad de la noche. Juan capítulo 11, versículos del 1 al 54. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: «Señor, tu querido amigo está muy enfermo». Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: «La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado». Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: «Volvamos a Judea». Pero sus discípulos se opusieron diciendo: «Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo?» Jesús contestó: «Cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz». Después agregó: «Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo». «Señor», dijeron los discípulos, «si se ha dormido, pronto se pondrá mejor». Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén, y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el Maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, «Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco, todos van a creer en él. Entonces, el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, «No saben de qué están hablando. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida?» No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Salmo 117. Alaben al Señor todas ustedes las naciones. Todos los pueblos de la tierra, alábenlo, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Proverbios 15, versículos 22 y 23. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Y bien, bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. Solo quisiera comentar dos cosas muy breves. De 1 Samuel capítulo 28, bueno, vemos esta desobediencia total de Saúl. En su desesperación, él busca pues a una medium, siendo que lo leímos el día de hoy que el mismo rey había erradicado esto. En Juan capítulo 11 vemos otro de los yo soy de Jesús. En el versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960. Y es que realmente en este capítulo vemos un hecho asombroso. Cómo Jesús ora al Padre. Él alza sus ojos a lo alto y le dice al Padre: gracias por haberme oído. Y bueno, él nada más dice, clama a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y bueno, esto solamente lo puede hacer Jesús. Jesús, me encanta cómo le dice a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y estas palabras, cuando las leemos, a veces resuenan en el corazón. Porque bueno, si estamos pasando por alguna situación y el Señor nos dice: sí, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Bueno, pues hay que seguir orando y confiando en el Señor. En el Salmo 117, el salmo más corto. Pero bueno, ya había comentado que solamente iba a hacer dos comentarios por ahí. Creo que me pasé, pero queremos recordarles que si ustedes quieren recibir las lecturas por Signal y Telegram, por favor manden un correo a dabespanol@gmail.com. Agreguen su nombre, su número telefónico, para que les estén haciendo llegar las lecturas. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen un muy, muy bendecido día. Los esperamos el día de mañana aquí en DAB en Español. Bendiciones.
Muy buen día para toda la familia del DAB en Español. Les habla Maite Cuesta de Santa Marta, Colombia. Y para mí es una alegría poder estar conectada diariamente a la lectura de la palabra de Dios, porque nos enriquece, ¿verdad? Todos los días el Señor habla y trae nuevas revelaciones a nuestra vida. En la lectura del día de hoy, 19 de mayo, me encontré algo que para mí fue muy curioso, me llamó la atención. En 1 Samuel 24, del 1 al 7, dice: después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca del peñasco de la cabra salvaje. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice: te aseguro que pondré a tus enemigos en tu poder para que hagas con él lo que desee. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no le permitió que mataran a Saúl. Es interesante que en la lectura de hoy es impactante ver cómo muchas veces terminamos escuchando voces distintas a las de Dios. Este pasaje nos muestra con claridad cómo los hombres de David intentaron influenciarlo, llevándolo a creer que aquella era la oportunidad perfecta para actuar contra Saúl. Sin embargo, pude ver que aunque parecía el momento ideal, Dios nunca le había pedido a David que hiciera daño al rey. ¿Cuántas veces en nuestra vida sucede algo similar? Nos encontramos frente a decisiones importantes, momentos determinantes o situaciones trascendentales y en lugar de ir primero a buscar la dirección de Dios, terminamos escuchando a nuestras propias voces, quizás a la voz del mundo o el consejo de personas que no están alineadas a la voluntad ni a la palabra de Dios. Y a mí me gustó mucho esta historia porque me dejó ver cómo David entregó algo poderoso, cómo David pudo entender algo de suprema importancia, y es que no todo lo que parece una oportunidad proviene de Dios. Aun cuando tenía a Saúl en sus manos, David decide honrar el nombre del Señor y actuar conforme a sus principios. Su conciencia fue sensible porque sabía que obedecer a Dios siempre será más importante que dejarnos llevar por las presiones de otro. Hoy vale la pena que nosotros nos podamos preguntar qué voz estamos escuchando, a quién estamos siguiendo, qué estamos buscando verdaderamente en este tiempo, si la dirección de Dios o la dirección nuestra o la del mundo. Quiero motivarlos a que podamos reflexionar sobre lo que cada día estas lecturas de la palabra traen a nuestra vida. Que no sea una lectura más, sino que sea una lectura que deje riquezas, enseñanzas para transformar y cambiar nuestro pensamiento, ¿verdad? Para llevarnos a hacer la voluntad del Señor. Y bueno, quería compartir con ustedes esta corta reflexión que el Señor me trajo en esta mañana. Bendiciones.